Vámonos al Caribe,
Vámonos
allá
al
con nuestro
Caribe.
amigo don Cristóbal Colón, ¿no? El que quiera hacerse una idea de la confianza que le iban teniendo los reyes católicos a Colón, justamente, bueno, está bien. Podrá calcularlo fijándose en la cantidad de barcos que le daban en cada viaje. En el primer viaje, como todo el mundo sabe, le dieron 3. En el segundo, 17. Quiere decir que, bueno, no era poco lo que había hecho jorobar. En el tercero le dieron 6. Se sabe que en el segundo viaje tuvo algunos problemas con
Sí.
este amigo Bobadilla, etc. Y en el último viaje le dieron 4 barcos. Colón era un gran navegante, un gran descubridor, un pésimo gobernante. Pues, no dejaba unos líos por hacer, por decirlo así, ¿no? Pero, entre otros descubrimientos, figura el de minas de oro. Encontró muchas minas de oro, por ejemplo. Y muchos lugares donde había aguas auríferas y donde los muchachos se dedicaban a juntar pepitas, ¿cierto? Y una de esas pepitas fue la pepita más grande encontrada jamás. Y la encontró una india que era amante de un señor Miguel García. Y una pepita tenía. Así era. No, un poco más chica, ¿no? Se podía comer un lechón arriba de la pepita, que fue lo que hizo Manuel García. Dijo, habiendo soñado siempre comer en platos de oro, voy a comerme un lechón arriba de esta pepita.
De
Y se
esta
lastró el
pepita.
lechón arriba de la pepita. Tan linda y tan grande era la pepita, nunca hubo otra más grande. Y dijeron, vamos a incluirla dentro del quinto que le toca al rey. Porque iba prendido un 20 el rey. En todo lo que, claro, todo lo que se encontraba, el rey iba calzado en un quinto. O sea, el 20% para el rey. Vos ibas ahí y te encontraba, qué sé yo, 10 indios, 2 para el rey. 10 kilos de oro, 2
Dos
para el
para el
rey.
rey. 8,50.
Sí, claro, 2 para el rey. Bueno, entonces Bobadilla, el enemigo de Colón, sustituido por Obando, que también era enemigo de Colón, prepara una armada para, mejor dicho, no una armada, prepara una flota para zarpar desde la Española y llevarse un montón de riqueza, 30 navíos, un montón de riqueza, entre ellos la pepita. Y cuando están por zarpar, llega Colón. No llega, mejor dicho, se acerca. Pero no le dan permiso, porque Obando tenía órdenes secretas del rey, de dejarlo navegar a Colón por donde quisiera, pero no acercarse a la Española, que es donde estaba el poder. Y entonces dice, no, dice Colón, vos no podés bajar acá. Colón se queda por ahí dando vueltita. Y le dicen, ahí veo que hay, Colón le manda a decir, ¿no? Ahí veo que hay, Bobadilla está preparando un viaje para España. Y dice, no salgan, porque se viene una tormenta, hermano. Que te la voglio dire, dice Colón. Y los otros se creen que Colón habla por despecho. Que dice así para jorobarlo, porque el otro, bueno, Bobadilla era enemigo de Colón y Obando no le había permitido atracar allí. Y no le hacen caso. Y dice, qué tormenta, y sale con los 30 navíos, con kilos y kilos de oro, con baúles de esmeraldas y con la pepita. Adiós. Adiós, mi plata. Se hunde, le agarra efectivamente, Colón toma refugio en una ensenada y se queda ahí piolita. Y los otros salen con los 30 navíos y se hunden. Y es el desastre naval más grande desde el descubrimiento de América hasta ahora. Nunca hubo un desastre tan grande, tan enorme, con tan grandes pérdidas. Saben incluso dónde fue, de modo tal que cada tanto hay buzos que van a ver si sacan algo y por ahí algo pescan. Pero la pepita todavía no encontraron. Y eso que era grande, así era. No, bueno, un poco más chica.
Esa era la pepa, la
pero,
madre.
por cierto, nuestro amigo Colón ya estaba un poco trastornado. Estaba medio trastornado y así algunos desastres. Amén de aquella declaración suya en el tercer viaje de que tenía la certeza de haber llegado al paraíso terrenal y cosas como el estilo. Resulta que por ahí, ya en el cuarto viaje, llega a Veragua, que no es otra cosa que el Panamá, y hace, o pretende hacer, la primera fundación en tierra firme. Pero elige horrible. Porque agarra un río que se llama el río Belén y él tenía cuatro barcos solo. Y le dice al hermano, a Bartolomé Colón, vos quedate, dice, aquí, que se ve, había unos indios ahí, pero que eran terribles, todos enemigos, feroces, unos indios, pero espantosos. Y dice, vos quedate aquí con un barco y yo me voy con los otros tres a España, dice, qué sé yo, a contarle al rey lo que hicimos. Y lo deja. Ahora, el río ese, el río Belén, era un río que estaba siempre tapada la boca por arena y no se podía salir. Es decir, que la nave del Bartolomé Colón se queda adentro y no puede salir porque únicamente se abría con los temporales. Y peor, dice, bueno, hagan una cosa, che, agarren una chalupa y vayan río arriba a buscar agua. Naveguen a remo hasta que las aguas dulces del río se conviertan, mejor dicho, hasta que las aguas saladas del mar se conviertan en dulces y llenen las pipas de agua que nos vamos. Y a los tipos los agarraron los indios y los mataron a todos. Los que estaban con Bartolomé Colón quisieron rajar con la nave y no pudieron. Entonces él dijo, me voy. Y se fue con las tres naves que le quedaban. Pero ahí empieza otro desastre. Porque empieza a perder naves. La primera, desde luego, la había perdido aquí en este río Belén, donde había tenido la insensatez de querer hacer una fundación, que era un lugar espantoso. Pero cuando se va acercando a Santo Domingo, las naves se le empiezan a estropear. Por la broma. La broma es un gusanito que se alimenta precisamente del maderamen de las naves. Entonces las naves estaban muy fuleras y dice, bueno, me voy a acercar a Santo Domingo, pero en Santo Domingo no lo iban a dejar atracar. Bueno, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Bueno, las naves se le pudren tanto que de tres hace dos. Pasa toda la carga a dos y con lo que le sobra de la otra más o menos la arregla, pero las dos que le quedaban chocan entre sí. Se viene un oleaje y los tipos chocan entre sí. Entonces,
¿qué haces?
Hay una ensenada desierta ahí en Jamaica y las encallan. Y eso que sabían que ahí no había nadie. Digo, ninguna población española ni europea. Y las encallan ahí. Y en un bote a remo manda unos tipos a pedir ayuda. Ahogando, a remo. Es decir, bueno, vámonos de aquí hasta Brasil en bote. Llegan y Obando ni los recibe. Porque así se las gastaban los tipos secretos. No, yo no quiero. Y no le manda ayuda, y lo tiene un año ahí. Hasta que por ahí, como de lástima, lo rescatan, las dos naves esas también se perdieron. Colón perdió los cuatro barcos que tenía en el último viaje. Y como puede, lo llevan también, medio como de lástima, a España. Y cuando pisa tierra española, ya a finales de 1504, se entera de la peor de las desdichas, que su protectora, la reina Isabel, se había muerto. Y ahí termina para siempre la fortuna y la aventura de Colón. Pobre Colón, cuyos restos ya ni siquiera se sabe dónde están. Porque se armaron, un día vamos a hablar con más detalle de esto. Pero estas cuestiones burocráticas de quién trasladó esto, y no, yo no fui, y acá se equivocaron, resulta que se armaron tales embrollos que en este momento no se sabe dónde están los restos de Colón.
Es más, ni siquiera el continente que descubrió lleva su nombre.
No. Lleva el nombre de un...
Este chico Vespucci, ¿no?
De un Vespucci que mucho mérito no tenía, después de todo. No. Además, es un tipo enamoradizo, y que le gustaba mucho, tal vez por haber navegado en larguísimas soledades, pero que dijo que ciertas indias del Orinoco eran las más bellas que había visto en su vida. Lo que pasa es que el hombre venía un poco...
Salía poco, sí. Salía poco.
Y así termina la vida del pobre Colón, cuyos errores fueron numerosísimos, pero que era un tipo genial. Estaba loco incluso en la última parte de su vida, pero de algún modo acertaba allí donde todos los demás se equivocaban, como lo puede testificar el pobre Bobadilla, su enemigo, el que lo mandó encadenado a Europa, que por no hacerle caso, fue a parar al fondo del mar junto con las riquezas más enormes que alguna vez se hayan embarcado con destino a la corona de España.
Entre ellas la Pepita.
Entre ellas la famosa Pepita, que si ustedes van alguna vez allí por Santo Domingo, que es donde estaba la Española, y se bañan, no dejen de mirar, porque por ahí...
Algo flotando, que brilla con olor a cerdo,
no creo, porque se trata de una pepita de oro, que es el, sí. material pesadísimo, más que el plomo. Pero miren, por ahí en una de esas dice, ¿qué es esto? La pepita de Manuel García.
Qué ocasión para comerse un chancho.
Entonces vamos a dedicar la recordación de Colón a la amante, la india amante de Manuel García, que fue la que encontró la pepita, a...
Podemos dedicarse a Colón, podemos dedicárselo a aquellos marinos que, habiendo logrado grandes cosas para la corona a la que servían y para las naciones a las que pertenecían...
Y ya sé a quién va a nombrar usted.
James Cook, por ejemplo.
Ah, no está bien. Yo iba a nombrar a uno nuestro.
Ah, nuestro, el mejor de los nuestros, que
Hipólito
nosotros,
Bullard.
Que Hipólito Bullard, que a quien le deberíamos dedicar el Luna Park, que está en esa calle que todos llaman Buchardo.
Sí, sí.
Al francés Bullard, entonces, que sirvió bajo nuestra bandera y que hizo que las banderas de Centroamérica sean celestes y blancas, que se cargó un buque de esclavos, que
sí,
tomó
señor.
California... Que
todas las banderas que ustedes ven parecidas a la Argentina... En Centroamérica son están relacionadas con aquella gesta, aquella vuelta al mundo que dio Bullard, corsario del gobierno argentino, que consiguió además que un rey de la Polinesia fuera el primero en reconocer
el gobierno argentino. Y que, por supuesto, inaugurando casi una especie de tradición en la política exterior argentina, después de haber logrado todo eso, insisto, después de haber puesto la bandera argentina en el puerto de California, ahí,
California, sí, sí.
Nada menos, volvió con una mano atrás y otra adelante, y cuando llegó acá le sacaron las dos, y bueno, sucedió lo que suele sucederle a los héroes de la patria.
Bueno, para ese también. Y se preguntará usted, ¿qué tango es el que vamos a dedicar a Colón?
¿Qué tango es el que vamos a dedicar
a Bullard? Y a todas.
Cook,
Cook.
Vasco da Gama.
Yo también me lo pregunto, pero ¿cuál podría ser? A ver.
Sospechando tanto.
No,
a ver.
Yo creo que, por ejemplo, ¿qué hacían aquellos marinos que dejó Colón después del primer viaje? Mientras esperaban que Colón volviera. Al final, lo que hicieron fue convertirse en la escena de los caribes que se los comieron.
Sí, 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 los caribes eran los
Pero mientras mataban el tiempo. Jugaban a las barajas y cantaban este tanguito, palpitando el escolazo.
Empeñé el zarzo y el bobo, refundí hasta la barroca, del centro me fui a la boca a vivir en un altillo. El aire del conventillo me fue ganando de apuro, a fuerza marroco duro ya no podía tirar, y al no poderme aguantar mis amigos del laburo. Hoy le rajo al entrevero de timbas y de paradas, minga de vida locada, ya no tire la carpeta. Una grela que me aquieta acusa sus beneficios, y sin hacer sacrificio cuando hay tornillo en invierno, me tomo el sol de Palermo de paso, despunto el vicio. Y hay que darse el gusto, total, en una de esas viene el 9, llama al 13 y nos manda el 94.
¡Qué 17!
Hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando Por culpa del escolazo.